Cada día abres el grifo y sale agua. Es un gesto cotidiano que se hace sin pensar, pero que implica detrás una gestión operativa avanzada y la entrega de profesionales comprometidos. En Agbar mejoramos el futuro de las personas gestionando el agua y los recursos naturales de forma sostenible. Agbar patrocina este programa. El Estado Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón en Capital Radio.
¡Qué guapa está usted hoy, doña Virginia!
¡Muchas
ay,
gracias!
¡Ay, a ver si me va a denunciar! ¿Qué ha sido ponerme don Félix, el pichi, y venirme arriba?
No le denuncio porque sé que no voy a sacar un duro, que si no...
¡Nos venimos arriba! Pues ya sabe usted, esta canción, digo yo, no sé si todavía tendrá derechos de autor por la antigüedad, digo. Pero si los tuviera, habría que quitárselos. ¿Ha escuchado
bueno,
usted la letra?
Los tiempos han cambiado mucho.
Usted, don Diego, que es el más castizo de los tres. ¿Yo? Esa letra no, la conocerá no, usted, porque, la cantaría porque... usted de pequeño.
No. Yo la bailaba. Andaba cantando otras cosas.
¿Bailaba chotis o no bailaba chotis?
Tampoco soy de bailar. Eso o sea, se lo dejo al señor alcalde, que creo que lo hace estupendamente.
Además, el chotis, encima siendo madrileño, habría que proscribirlo.
Bueno.
Es agarrado, tiene letras procaces. Y encima es de Madrid. Bueno, lo tiene todo.
Como nosotros.
Como nosotros.
Tenemos de todo.
Tenemos de todo.
Sí. No sé, yo creo que hay muchas cosas que si las miramos ahora con los ojos de la corrección política esta dominante...
O de la estupidez política, podríamos pues, llamarle también en lugar
pues,
de corrección.
Efectivamente, no serían homologables o no serían ahora mismo aceptables, ¿no? Pero bueno, pues en su día...
Yo ya aviso desde aquí que si por la calle algún oyente o alguna oyente que no tengo manías quiere decirme que estoy cada día más guapo, no pienso denunciar y según quien sea igual le convido a un café. Yo lo digo para avisar.
Y lo que surja.
Bueno, ya, exacto. Muy bien. Eso que salía en las webs de meeting de meeting y de cosas de esas de citas antes decía amistad y lo que surja. Pues eso, un café y lo que surja. Sin azúcar, eso sí. Bueno, don Diego, pues además de las de lo ofendidita que está la señora vicepresidenta, porque le han dicho que cada día está más guapa, hay que ver qué agresión tan violenta, ¿qué se está cociendo?
Bueno, pues se están cociendo muchas cosas, si se refiere usted a los...
¿Algunas gambitas?
A los pantanos...
Por ejemplo...
Pues en los pantanos tenemos que esta semana... Hemos perdido 30 hectómetros cúbicos, es la tercera
Hable
semana.
Por usted, que yo no pierdo nada.
Es la tercera semana consecutiva que perdemos...
¿Cuánto ha dicho que hemos perdido?
Nada, 30 hectómetros cúbicos.
Bueno, una minucia.
Esto, como diría Chiqui Montero, esto no es nada.
Chiqui.
O sea, bueno, lo que tenemos...
¿Ya ha sido por bombeo o ha sido porque no hay...?
Bueno, sí... básicamente por bombeo, porque ahora te comento por cuencas, lo que hemos perdido nos sitúa en el 58%, 57,9%, que es prácticamente, bueno, 1.000 hectómetros más de lo que teníamos en la media de los últimos 10 años. Y nos sitúa pues todavía bien por encima de lo mismo que teníamos el año pasado, que eran 29.182 hectómetros cúbicos. Con esto, pues, como te digo, seguimos mejor de lo que estábamos con la media de los últimos 10 años, mejor de lo que estábamos el año pasado, pero sí que es verdad que llevamos, como te decía, tres, casi cuatro semanas que estamos perdiendo agua en un momento en el que normalmente tendríamos que estar ganándola. Nos vamos acercando a la curva de la media de los últimos 10 años, que habíamos estado bien por encima hace 4 o 5 semanas, y a ver si la tendencia se mantiene, pues no es buen síntoma. Para algunas cuencas siguen siendo datos positivos, porque... Si nos fijamos en lo que está pasando por cuencas, pues pierde un poquito la cuenca del Tajo por esta, lo que decíamos, los bombeos de, sobre todo de las presas del final del Tajo. Pero, bueno, pues hay cuencas que están ganando agua, que además la necesitan mucho, como son el Guadiana, que gana 18 hectómetros cúbicos, se pone ya en el 48%.
Ahí cada gota cuenta.
Con un total de 4.592 hectómetros cúbicos, que no está nada mal, que son, bueno, pues prácticamente las necesidades de esta cuenca para todo el año, con lo cual, estando ya en el mes de febrero todavía, tener cubiertas pues las necesidades de todo el año no está nada mal.
No está nada mal.
Gana 19 hectómetros cúbicos el Guadalquivir, que si hace poco estaba en el 30%, está ya en el 40,51, en el 40,5, con 3.252 hectómetros cúbicos y subiendo. Gana 44 la cuenca del Ebro, esta no tiene ningún problema porque está en el 78% con 6.149 hectómetros cúbicos y todavía mucha nieve acumulada en las montañas. Pierde 4 la cuenca del Duero, eminentemente de aprovechamiento hidroeléctrico. Pierde 53 la cuenca del Miño-Sil, que también es de aprovechamiento hidroeléctrico. Y ganan 2 el Júcar y 2 el Guadalete-Barbate. La que no gana es la Mediterránea andaluza, que sabemos que es una de las que nos tiene más preocupados, que se queda igual que estaba la semana pasada, con 344 hectómetros cúbicos y solamente un 29%. Pierde 6 la cuenca del Segura, que ya baja del 20%, está con 222 hectómetros cúbicos. Y pierde 2 las cuencas internas de Cataluña, que están con 211 hectómetros cúbicos en el 31%, ya rozando pues estados de,
el larguero,
de alarma o de emergencia o de como lo quiera llamar la Generalitat. Así que nada, son semanas, como te decía...
Como diría el argentino o el castizo... A la sequía en Cataluña no la llama la Generalitat, viene sola.
Sí. A ver, la verdad es que son semanas en las que, como te decía, tendríamos que estar ganando agua. Respecto a Cataluña, por ejemplo, pues estamos exactamente igual o prácticamente igual de como estábamos en 2023. y un poco por encima, bueno, no un poco, no, bastante por encima, 100 hectómetros cúbicos por encima de cómo estaba en 2024, el año pasado por estas fechas. Sí que es verdad que 211 hectómetros cúbicos, aunque sea el doble de lo que tenía el año pasado, pues es muy poca cantidad de agua para tanta población como tiene que abastecer esta cuenca. Y vamos a ver si esa lluvia que cayó ayer en Barcelona, no solamente de goles del Atlético de Madrid, sino de agua en el campo.
Si no le importa, los goles fueron a partes iguales.
Pues vienen a paliar un poco esta situación. Se anuncian lluvias para los próximos días. Vamos a ver si la cosa empieza a mejorar como tiene que hacerlo y que los meses que tenemos por delante, que son los meses de...
Se aprovechen un poquito.
De más agua, pues ese abril aguas mil, ese marzo en el que no tiene por qué no llover tampoco, y luego ya pues empezaremos a tener los problemas típicos de mayo, junio, etcétera, que ya el agua pues es más escasa. Cae como agua de mayo, pero no abundantemente, y en fin, vamos a ver si podemos afrontar el verano en buenas condiciones.
Pero ¿en cuánto más o menos debería estar, en qué nivel de hectómetros cúbicos en mayo para estar tranquilos?
Ya vamos a estar tranquilos. Cataluña. Ah, las de Cataluña.
En Cataluña es...
Claro, pues, por eso, porque estamos al doble del año pasado.
Para estar
ahora mismo,
tranquilos, pero... tendría que estar prácticamente al 100%.
Llena, ¿no? Sí, claro. 600 hectómetros, que es lo que tiene, o 600 y poco, que es lo que tienen las cuencas internas.
Cataluña tiene 677.
Atenderían un año, claro, la zona metropolitana de Barcelona.
Sí, o sea que bueno, que si en mayo estuvieran en 400, claro, una cosa así, en el doble, tendría que duplicar un poco más o menos lo que tiene para...
O sea que ahora pues tiene como para 3 o 4 meses, con la pequeña salvedad de como ahora hay desaladoras, claro, pues bueno, queda en la punta del drama, queda que no nos vamos a quedar a cero, que no nos vamos a... Pero vamos, estamos a la cosa muy grave. Evidentemente, las políticas seguidas por los gobiernos de Esquerra Republicana de negar la mayor y mirar para otro lado, pues han sido de una falta de responsabilidad terrorífica. Pero incluso hoy, la gente que quiera arreglarlo, plantear el trasvase del Ebro, no se puede hablar. He hablado con compañeros que están en eso y dicen, no, de eso no podemos hablar. Es imposible hablarlo. Máximo, intentar que se haga el mini trasvase ese del metro, del 1,5 metros cúbicos sobrantes de la concesión del mini trasvase de 4 metros cúbicos por segundo a Tarragona, que sobra más o menos 1,5, y que eso, ya con la concesión ejecutada, haciendo unos cuantos kilómetros de tubería fácil para el profano, de una cosa relativamente sencilla, se conseguiría 1,5 metros cúbicos por segundo. Hombre, que es una ayuda, pero para nada es... Piensen que el trasvase que se planeaba a Barcelona desde el Ebro era... se han planteado varios, pero han oscilado entre 19 metros cúbicos por segundo. Vamos, estamos hablando de unos mínimos, que, bueno, que ahí están. Que en cambio, se están detrayendo los caudales, que sin los cuales no puede vivir Barcelona del Ter, que significan entre el 30 y el 40% de sus caudales, mientras que en el caso del Ebro hablaríamos de entre el 3 y el 5. O sea que todo ridículo, y ya me consta que le preocupa de una forma más racional el asunto, y que se plantea como mínimo el mini trasvase hacerlo rápido. Pero claro, políticamente en Cataluña una cosa que es de supervivencia está ahí en un tono en que enseguida, además los medios, que si hablas
no
con
se
los,
habla nada de esto
hablas
ya.
Con los periodistas y lo entienden perfectamente, pero lo que mola es decir, van a hacer un trasvase, y entonces el griterío, que son 15 con deficiencias evidentes de tipo intelectual, pues esos 15 tienen todo el aparato mediático y toda la mayoría que cree que está asustada con más que razón con la situación, pues nada, quedan como ultraderechistas, reaccionarios y cosas por el estilo. O sea, una cosa estrictamente técnica que se ha planteado, ya se planteaba desde los años 60, desde luego el alcalde Porcioles, que era alguien que sí, que era un alcalde franquista, pero que es famoso porque intentó solucionar varios de los problemas graves de aquella Barcelona que estaba creciendo muy aceleradamente por la llegada masiva de migración del interior de uh-huh. España. Pues ya se planteaba, ya se hablaba entonces del trasvase del Ebro en casa, claro, con mi padre. Era un tema de conversación, no solo en mi casa, digamos. Era un tema de conversación. Claro, en aquel momento era una obra pues muy importante, ¿no? Y digamos, no es que fuera difícil, pero sí costosa, trabajosa, mucho más difícil que ahora, claro, mucho más difícil, que estaba proyectada, ya sabéis, en el Plan Hidrológico Nacional de Aznar, que era una reducción del de Borrell, que la contemplaba absolutamente igual, ese trasvase, ¿eh? Y bueno, pues va a ser que no, y no se plantea, ¿eh? Incluso Illa, que yo creo que intelectualmente tiene claro que eso es lo que tendría que hacer, no se atreve porque los otros, los comunes, los restos de Podemos, por supuesto Esquerra Republicana, que fue el partido que paró en la época de Maragall, paralizó todo el trasvase del Ebro y todo el Plan Hidrológico Nacional. O sea, es decir, estamos en un país, bueno, pero claro, no va a ser este gobierno el que le lleve la contraria a Esquerra Republicana, ¿verdad?
Uy, no, y menos.
¿A que no? Menos, ¿a que no? Nadie apuesta nada. ¡Jo, qué gente, tú! Aquí no hay manera de hacer pasta.
Entre los unos y los otros, cada día es una sorpresita.
Sí, no le va a llevar la contraria y además no va a condenar a los españoles a que les dejemos de pagar la deuda.
Hombre, esa es otra de gente que no sabe sumar ni restar, ¿no? Porque el dinero, como alguien técnicamente dijo, no, esto es un cambio de apunte contable. Es
totalmente.
Un cambio de
pero
cuenta,
lo pagamos,
¿no?
Lo mismo siempre.
Sí, no, lo que pasa que ahora unos pagarán más que otros.
Claro, exactamente.
Bueno, claro.
La cuestión es que ¿quién va a pagar eso? Mientras que la deuda de un madrileño aumentará en 600 euros, la de algunos pues disminuirá sensiblemente.
Sí. Bueno, y que se premia por igual a los que lo han gestionado medianamente bien y a los que lo han gestionado fatal.
Pero fíjese,
entonces
eso es en el nominal.
Claro.
En el nominal. Evidentemente, el que ha gastado poco pues queda como un idiota, porque el que ha gastado mucho, venga, topa adelante. Pero en la práctica real, ese dinero lo vamos a pagar los españoles.
Sí, claro.
Porque no hay otra, porque claro, hay que pagarlo. Y resulta que hay territorios que van a pagar mucho más porque pagan mucha más IRPF. ¿Entiende? Entonces,
sí.
Por territorios hay un estudio por ahí, no sé si lo han visto, que lo tenía por aquí, que dice que, pues nada, un estudio serio, ¿eh? Un estudio de tal, dicen, bueno, esto aparte de ser un apunte contable, el titular, el famoso titular es falso, ¿no? El titular falso de la condonación de la deuda y todo es igual. O sea, un madrileño aumentaría la deuda en 600 euros... porque la vamos a pagar a través del Estado,
claro,
y tal como se paga a través de los impuestos, acabaremos pagando a los madrileños 600 euros más, mientras que los catalanes la reducirán en 300, igual que los andaluces, también la reducirán en 300 su deuda global, que la que van a pagar ellos.
A mí los que me tienen un poco preocupados,
o sea, es una tomadura de pelo.
Son estos asesores que tiene Sánchez en Moncloa, que son legión, que yo creo que necesitan unas vacaciones o algo, porque cada vez las cosas que se sacan de la manga son como más cutres y más, o sea, de tercera fila, ¿no? De chistes de tuitero. A mí esto del juego de palabras con el que es tan satisfecha esta Pilar Alegría con lo de condenar o condonar, no sé qué, en fin, me parece de cuarta, pero luego ya este argumento, cuando se pone a explicar que los españoles que tienen hipoteca,
bueno,
el gobierno viene y nos reduce la hipoteca tal, a que todos estaríamos de acuerdo. Dice, hombre, vamos a ver.
Resulta, aquí lo que pasa es que el que tiene un chalé de 2 millones,
no, pero
le reducen lo mismo.
Es que lo que usted está diciendo es que entre todos vamos a pagar las hipotecas de los 5 millones de personas que tienen hipotecas. Entre los 47 o 50 millones de españoles les vamos a pagar las hipotecas a los que tienen 5 millones. Pues hombre, ¿alguien no estaría de acuerdo? Sí, no estaríamos
hipoteca,
de acuerdo.
Unos cuantos,
incluido yo que tengo hipoteca, pero que
no la
tampoco
tengan, que también de su capa pagar.
Que tampoco me parece bien que me tengan que pagar la hipoteca a los demás. Es decir, que es que esto...
Pero usted es muy raro. Es que
es una cosa que no sé, o sea, ¿de dónde, cómo pueden estar contando estas milongas? Y
pero,
que,
pero además
y que,
de milongas,
y que,
insisto.
Y que les parezca lo que esto es un hallazgo...
Es una
No sé.
Es una estafa. Es que más allá de los juegos de palabras, de lo bobos que son, etcétera, etcétera, es una estafa. La cantidad de dinero esa que van a condonar a las comunidades la vamos a pagar todos los españoles y resulta que al pasarlo a través del Estado lo vamos a pagar mucho más unos españoles que las comunidades resulta que no se habían endeudado, pero que tenemos más IRPF, vamos a pagar más. Madrid, que tiene una justamente una deuda muy pequeña, además de que le van a condonar menos y que le importa mucho menos eso, en el nominal dirías, bueno, vamos a ser solidarios. No, es que lo demás, el global, lo vamos a pagar entre todos y resulta que los jodidos madrileños van a pagar 600 euros más de deuda global nacional.
Sí, pero que además de que todo esto es así, a mí lo que me sorprende es que el gobierno nos tome por imbéciles.
Bueno, le votan 7 millones y medio de personas, bueno, oiga, pues ahí está.
Pues así le va también en las encuestas, o sea que digamos
sí,
que tampoco
en las encuestas
es que esté,
no sé, pero luego
que,
gobierna.
Bueno, sí, pero tampoco es que...
¡Acaba de llegar el figurín! Hola. Don José Luis.
No, el otro día...
Que sonríe entre encantada en
eché una cuenta y dos comunidades, digamos, de las, se supone, próximas al gobierno. Asturias, la quita de deuda, le van a quitar a cada asturiano 1.400 y pico euros. Y a cada... castellano manchego le van a quitar 2.500 y pico euros.
Ole,
o sea, que resulta que dentro de las propias comunidades autónomas que se supone que están en la órbita del gobierno que hace esta maniobra, hay algunos a los que les quitan el doble que a otros.
Claro, pero es que todo esto es tan evidente cuando la ministra portavoz cuenta esto de que a ver, los españoles que tienen una hipoteca, si usted que tiene una hipoteca, el gobierno le quita tanto dinero, a que a todo el mundo eso le parece bien. Hombre, si el gobierno tuviera un dinero que fuera suyo y que no fuera de todos los españoles, pues claro, a lo mejor podríamos pensar que sí o que no.
¿Por qué lo pagamos nosotros?
Pero que es que resulta que con esto que está contando, con esto que está usted contando, lo que pasa es que los que no tenemos hipoteca le vamos a pagar la hipoteca al que la tiene.
No, y al que tiene la hipoteca tampoco se la quitan, o sea, le quitan la hipoteca, pero se la trasladan la hipoteca a otro ente, que es el Estado, que somos todos, sí, pero, y ahí tiene que pagar.
Sí,
pero en esa jugada, en esa jugada se altera totalmente el asunto.
Claro, porque resulta que los que vamos a pagar más somos los que no simpatizamos con
los que no teníamos hipoteca.
Exacto.
Eso es.
Exacto.
Pues es así,
exactamente.
Hay un estudio estupendo.
Sí,
¿eh?
Sí,
es que
sí.
Si esta idea le parece tan buena a doña Pilar Alegría, que yo creo que deberíamos...
Hay que pasarle las hipotecas para que las pague.
Deberíamos exigirle que la lleve a cabo, que el gobierno proponga una ley para quitarle la mitad de las hipotecas a todo el que tenga hipoteca.
Eso es.
Que es una idea cojonuda.
Los ricos, ¿no? Encantados, tienen hipotecas de 5
millones.
Todo
el que tenga hipoteca, que el gobierno le quite la mitad de la hipoteca y que lo paguen el resto de los españoles que no tienen hipoteca. A ver qué le parece esto a la gente.
Es un auténtico disparate.
Ella es maravilloso. Es que...
Claro, es que la gracia es como que ese dinero no lo va a pagar nadie.
Y luego viene la de Chiqui, 1.500 millones no son nada, a decir que es una cosa marciana que haya alguien que pueda estar en contra.
Pero hoy en la Vanguardia,
mienten,
hoy en la Vanguardia, que se supone que también es un periódico que está muy cerca de esto, por doble razón.
Está.
En este caso, doblemente, porque primero defiende a la política de Sánchez y segundo defiende
a Cataluña.
Sí. Hay un articulista
y
que dice,
porque vive que del
dice
dinero que
y pone una foto, de Juanma Moreno, dice, prefiero ser pobre a avalar a Cataluña. ¿Qué os parece?
Me parece una manipulación impresionante. No, bueno, es avalar.
No, claro, ahí está. Es que, pero no es prefiero ser pobre. Precisamente Andalucía con Juanma Moreno ha dejado de ser pobre.
Exactamente.
Y Cataluña es la que se ha empobrecido con el independentismo.
Eso es.
Luego, la tesis del artículo es justamente la contraria. Cataluña se ha empobrecido con el independentismo, Andalucía se ha enriquecido y en vista de eso ahora Andalucía tiene que pagar lo que se ha empobrecido Cataluña.
Volvemos en un minuto y medio, amigos.
El Estado Ciudad. Ramiro Aurín.
inversión inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario, aquí, en Capital Radio. Los jueves, de la mano de nuestra coach Patricia Guzmán, llega Rafa También Entrena. Un espacio dedicado al desarrollo de las actividades directivas con un tono desenfadado y no exento de humor. Los jueves, Rafa También Entrena, en El Balance, Capital Radio. El Estado Ciudad, Capital Radio.
Pues aquí estamos de vuelta después de este paseo por la condenación de condones.
No, de que se le perdona la deuda a Andalucía, como si la, y además lo cuentan un poco como si la deuda de Andalucía fuera,
lo hubiese generado el gobierno actual
de Mariano Bonilla, cuando deuda no de Andalucía la ha generado precisamente la que está ahora condonando
sí,
a los,
bueno, ese y todos los españoles, y todos, ¿verdad?, los indultados por los seres,
bueno,
etcétera,
pero que la, la ministra de Hacienda era María
era
José
ella,
Luz,
sí. Y con que devolvieran los de los seres se arreglaba bastante,
hombre, de unido que dirían, claro, en Cataluña.
Se arreglaron 800 millones devolviendo los ERES. Bueno, no solamente los ERES, luego también está el asunto de la FAFE famosa, sí, la federación esa que pagaba langostinos y prostíbulos.
La del World Perfect.
La de World Perfect.
Langostinos y prostíbulos, eso es un turismo.
Es un turismo
especial,
de,
¿no?,
luxury.
Es un turismo de neón, si eso me lo permite.
¿Pero usaban el catálogo del otro?
No, no creo, porque en el catálogo del otro solo había señoras muy estupendas como
caras,
Jessica.
¿No?
Eso no es, eso es una agresión, ¿eh? Llamarles estupendas y usted muy cara.
Sí, sí,
eso,
sí.
Es una agresión, ¿eh?
No, ahora, no, es un hecho.
¿Qué se les puede llamar? ¿Listas? No.
¿Listas de qué?
De lista.
A ver, doña Virginia, cuéntenos cosas.
¿Y qué quieren?
De agricultura.
De nucleares no, vamos con la agricultura.
No me acose, no me acose.
Don't me acose.
Bueno, pues. Os denuncio, ¿eh? Bueno, hablamos si queréis de la visita del comisario europeo de Agricultura, Christoffer Hansen, que estuvo la semana, a final de la semana pasada por España, presentó su nueva visión de la Unión Europea y destacó la necesidad de proteger el sector agroalimentario frente a la competencia desleal y las tensiones geopolíticas. Es verdad que ya hemos comentado muchas veces que es una postura incómoda la que vino a defender aquí el comisario, porque por una parte es defensor del acuerdo de Mercosur y como acuerdo comercial pues puede ser un buen acuerdo para fomentar esas exportaciones e importaciones de otros países, pero claro, de lo que se quejan nuestros agricultores y el resto de agricultores europeos es de que no se juega en la misma liga, que unos tienen que cumplir unas políticas muy restrictivas en cuanto a fertilizantes y demás, y los otros no. Por lo tanto, o se cumplen las mismas condiciones, que es imposible, porque tú no le puedes exigir a un país como Brasil lo que tiene que echar en sus campos, pero entonces que se flexibilicen un poco las políticas aquí para que podamos competir y no agrandar tanto ese costo a nuestros propios alimentos. Bueno, pues parece ser que Bruselas tiene previsto lanzar dos paquetes de simplificación de la PAC este año y Hansen defendió un presupuesto específico y adecuado para el sector agrícola a partir de 2027, que es cuando entraría en vigor esa nueva PAC. Bueno, estuvo con Luis Planas, también estuvo con varios consejeros de las comunidades autónomas y eso fue el jueves y el viernes viajó a Valencia para ver la zona afectada por la Dana y ratificó las ayudas, que son de 68 millones de euros de la Unión Europea, para mitigar el impacto de la Dana. También se prevé el ministro también nuestro de Agricultura también anunció un segundo paquete de ayudas del gobierno a los afectados por la Dana, en este caso de 10,6 millones de euros. Ya veremos luego si llegan o no llegan, porque esa es otra, y de momento parece ser que de las ayudas del gobierno a la Dana, solo de todo el paquete que se anunció, solo ha llegado en torno al 8%.
Empezarán a llegar cuando acaben con lo de La Palma.
Claro, exactamente. Entonces, bueno, parece ser que la agenda de la Unión Europea la agenda verde se va diluyendo, sobre todo en lo que tiene que ver con la agricultura. En las últimas comparecencias, pues vamos viendo cómo abogan más ahora mismo por ese equilibrio entre la sostenibilidad económica y la ambiental. Es decir, que antes que pesaba mucho más la ambiental.
Y ahora que coma la gente.
Parece que ahora están viendo que, oye, esto está muy bien, pero si en lo económico no funciona, pues igual hay que equilibrar un poco la balanza.
A ver si el transporte de vacas también lo piden ya sin butacas reclinables.
Entonces, a este respecto, las medidas que ha anunciado la Comisión Europea hablaría ya más de incentivos a las buenas prácticas, hablo de medioambientales, que de obligación a esas buenas prácticas. Habla de un impulso a la bioeconomía y un mercado de créditos al carbono, es decir, cuanto menos CO2 produzcas,
más guapo eres.
Más guapo eres y más alto. No nos agreda, Ramiro. Lo ha vuelto a hacer.
Lo he vuelto a hacer. Eso soy
un
obseso.
Se habla de la reducción del uso de pesticidas dañinos, pero por otro lado considera alternativas a medio camino entre las tan restrictivas ahora y las nuevas. Y habla también de resiliencia hídrica y de evaluación de la directiva de nitratos de 2025. Bueno, en cuanto a las reacciones, los agricultores a nivel europeo valoran positivamente esa autonomía estratégica alimentaria, pero por otro lado critican el mantenimiento de esos objetivos ambientales al mismo nivel que la competitividad, ¿vale? Antes los objetivos ambientales estaban por encima de la competitividad, pero estar al mismo nivel tampoco les parece bien, cosa con la que estamos de acuerdo. Primero tendrá que ser
la competitividad,
que sea viable económicamente, y luego ya hablamos de lo
luego
demás.
Luego ya sí eso.
Claro, ya hagamos lo que podamos con lo demás, pero no prioricemos en eso. Sin embargo, los ecologistas pues alertan de la relajación de las normas ambientales.
Con lo que les pagan para que se alerten, claro, yo también me alertaría.
Y dice que se están ignorando...
¿Verdad, don José Luis?
Sí, claro que sí, yo también.
Dicen también que se están ignorando sus propuestas para la reducción de emisiones y reequilibrar el consumo de proteínas animales y vegetales en la alimentación. Bueno, pues esto está muy bien también todo, pero ya que ellos no lo pagan tampoco, entonces no entiendo muy bien estas propuestas. Pero bueno, por ahí está, por donde va Europa, que parece que está entrando un poco en razón, por lo menos en estos temas agrícolas, estar empezando a sopesar otras alternativas a estas políticas medioambientales que dominaban todo lo demás, en este caso la agricultura. Bueno, también quería comentarles que tenemos nuevo líder en UPA, en la Unión de Pequeños Agricultores. El secretario general pasa a ser Cristóbal Cano.
UPA era como la izquierdista, ¿no?
Sí, de hecho, en este congreso, que duró varios días, estuvo, bueno, varios miembros del gobierno, incluyendo al ministro de Agricultura, también estuvo el secretario general de la UGT.
Vale, vale.
Bueno,
o sea,
pues
son
así,
muy
casualmente.
Sí, casualmente. Pasaba por allí.
Pasaban por allí, exactamente.
Y estaba guapo ahí, perdón.
Bueno, tras este Cristóbal Cano, que es el nuevo secretario general, decíamos, pues sustituye a Lorenzo Ramos, que lleva en el cargo 21 años.
Jóvenes agricultores.
Bueno, eso. bueno... Estuvieron un poco reclamando el equilibrio en esta cadena alimentaria, la protección por parte de los agricultores. Cano reivindicó el papel de los agricultores y ganaderos como la base del sistema agrario de los pueblos de España. Bueno, pues un acto muy bien.
Muy mono.
Donde estuvieron todos reunidos.
Mono es agresión animal, perdón.
Y Y bueno, y si quieren, ahora empezamos con el tema de la...
Hay una noticia interesante hoy en la entrevista de Teresa Rivera en el Financial Times.
Ajá.
Y en
nuestra
realidad,
querida Teresa Rivera,
sí,
¿no?
En realidad ella dice poética y líricamente que hay que ayudar a que los agricultores europeos puedan competir en los mercados globales.
Uh-huh. Y hoy mismo... Pero también, no haremos nada para bien. Que ello
no,
ocurra.
Hoy mismo sabemos que las exportaciones de tomate de Marruecos a la Unión Europea el año pasado han sido las mayores de todas, sí. Mucho mayores que las de España.
Uh-huh.
O sea, ese es el dato, ¿no? Es el dato ese.
Y a Reino Unido, que se ha comido el negocio que podría tener Europa claramente con el Reino Unido y, sin embargo, se lo ha llevado a
Marruecos. El Reino Unido ahora no está sujeto a esa a ese tipo de políticas y, bueno, entonces,
fíjate. Los tomates son más baratos.
Seguimos entonces con la lírica. Tiene que ayudar a los agricultores a competir con sus competidores globales, pero lo cierto es que eso no está ocurriendo.
Pero ya sí, eso
es
que lo haga otro.
Sí, pero bueno...
Recuerda la visita... Hubo un comisario europeo de agricultura, Franz Fischler, que era austríaco, grandón, que en el año 97 hizo una visita a un olivar, creo que fue de Córdoba, con Loyola de Palacio,
sí.
¿No? Y entonces se fue a coger una aceituna del árbol y se la quiso llevar a la boca, hasta que le pararon y le dijeron, oiga, no se le ocurre.
Ahora no, claro.
No, claro. Entonces,
sí, yo no entendía
eso, digamos, fue una muestra del conocimiento de la agricultura que tenían los comisarios europeos. No había visto jamás un olivo ni una agricultura en el olivo.
Ni sabía que había que hacerle cosas a las aceitunas
y que esas cosas valen dinero y requieren técnica. Y tecnología, y que al final para que tú...
Y sobre todo saber lo que hay que hacer.
Y para que él se pueda meter la cintura en el martini en la barra de un bar vienes, pues hace falta mucha cosa.
Cuando se pueda meter la aceituna, ya digo, a ver dónde
nos
va.
No, aunque ya sabes el refrán famoso, que hay en la zona castellana donde se hace matanza, dicen carne en calceta pa'l que la meta.
Bueno, hablamos pues hablando
de la carne y de la
se refiere al embutido.
Ya.
Hablando de Teresa Rivera, que sí. Por lo menos yo me congratulo de que vaya cambiando, aunque sea el discurso. Luego ya veremos si lo traduce en política.
Pero desde luego en España no
hacía esas declaraciones.
Es que no
con
ha
lo cual
cambiado.
Está muy bien.
Sigue mintiendo según le conviene.
Bueno, sigue mintiendo.
Nada. Hace lo mismo.
Para algunos, porque por ejemplo en Bélgica la Comisión Europea ha decidido dar un paquete de ayudas de hasta 32.000 millones de euros para
garantizar... Cuando dice paquete, me tengo que sentir acosada.
Para garantizar... No, todavía.
Sobre todo por el tamaño.
Para garantizar la viabilidad de los de dos reactores nucleares belgas.
Sí.
Ayudas hasta, de Estado, sí.
Porque se va a extender la operación 10 años más, hasta 2035. Bueno, pues esto que sale del Ministerio y de las competencias de Teresa Rivera.
Imagínese usted que lo pedimos aquí.
Fijaros la diferencia que hay con lo que está ocurriendo en España con las nucleares.
Hay una doble diferencia, porque fijaros, digámoslo así, las tasas sobre el megavatio nuclear en Bélgica y en Francia son del orden de 14 euros por megavatio hora. En España son el doble, son de 28 euros. O sea,
estás penalizando.
Los empresarios españoles no están pidiendo ayudas de Estado, están pidiendo simplemente
que
les separen la fiscalidad tal. Pero es que las ayudas de Estado hasta ahora eran tabú. O sea, precisamente la cartera más importante que tiene Teresa Rivera es la de competencia. Recordar las comisarias famosas, la Vestager, aquella danesa, que eran muy duras con las ayudas de Estado, porque se supone que la ayuda de Estado es un dogma el no hacerla, porque eso incumple el mercado, o sea, altera las reglas de la competencia.
Claro.
Bueno, pues el caso belga no solamente es que tienen una fiscalidad que es la mitad que la española, uh-huh. sino que encima les van a dar entre 15 y 32 mil millones de euros de ayudas de Estado. Las empresas españolas no han pedido ayudas de Estado, ahora las podrían pedir. Pero fijaros que Teresa Rivera estaría en el brete de tenérselas que autorizar. Es decir, si ahora las empresas españolas...
Pero como ustedes en su país, España, que es el suyo también, pero hablando...
Ya, pero ella es comisaria europea.
Por eso, en su país tienen una determinación a cerrar, no tiene sentido que le demos
dinero.
No,
pero como, es que el argumento que ha manejado Teresa Rivera y que ahora maneja su sucesora, es que las empresas no quieren seguir con ellas abiertas.
¿Es verdad?
Bueno, no, es que es mentira.
No es mentira.
No es que no sea verdad, es que es mentira. No quieren seguir con ellas abiertas si las persiguen fiscalmente. Claro, como nadie quiere seguir con nada abierto,
va a perder dinero
porque la mayor parte se la llevan los impuestos.
Y además es que esta semana lo han desmentido expresamente.
Claro, lo han desmentido
todo. El presidente de Iberdrola España ha dicho textualmente, si se soluciona el agobio económico, nos sentamos a la mesa y seguimos operando.
Pero fíjate, insisto, pero esto es muy interesante, que el agobio económico no es que pidan ayudas de Estado como han hecho los belgas.
Los impuestos. impuestos que tocan.
Pero ahora realmente yo, si fuera empresa eléctrica con centrales nucleares, pediría rebajas de impuestos y pediría ayudas de Estado.
Claro, claro.
Lo mismo que los belgas.
Y alargar la vida, claro.
Pero todo eso para alargar la vida, claro. Para alargar la vida no 10, sino 20 años, ¿no? Yo creo que estarían en condiciones de hacerlo, y la verdad es que Teresa Rivera...
En Estados Unidos ya se están alargando de 40 a 80 años.
Claro, porque, entre otras cosas, se hicieron, como sabéis, con unos protocolos de centrales gemelas, que son prácticamente casi todas americanas, y si las centrales americanas, la autoridad americana, que se supone que sabe de este asunto, las consiente alargar, pues lógicamente la gemela española de la central, las catalanas, son gemelas de Westinghouse americanas. Con lo cual, si se alarga la vida de las centrales americanas, con más razón habría que alargarla.
Porque son más nuevas.
No, y sobre todo porque Estados Unidos no las necesita como España, porque Estados Unidos hoy es excedentario en petróleo y en gas, y España es excedentario nada.
Deficitario
en todo. Salvo un comisario.
Sobre todo, pero no es excedentario porque no pinchamos.
Porque no nos dejan.
Porque a verlo hay.
No nos dejan. Está prohibido por la legislación europea, no solamente en España.
Es como si te llamara un guapo por la calle.
Pues claro. Y
luego lo pensaba. Siempre a mí me piropos a don José Luis.
A mí me gustaría, la verdad.
No me denunciará.
Y precisamente estos días que hubo un reportaje de Financial Times también, donde decía que en Madrid... algo así como fall in love, los americanos que escapaban de Trump habían fall in love en Madrid, se habían enamorado de Madrid.
Sí.
Y alguna de las entrevistas que hacen, a las personas que las entrevistan, dicen, es que a mí me gusta que el lenguaje de los españoles, que es mucho más cálido, más próximo, por ejemplo, me dicen, hola guapa, ¿cómo estás? Y eso le gustaba, o sea, que era un elemento de atracción de población.
Claro, era agradable.
Era agradable. Pero resulta que eso, según la señora que se pone los anillos y luego los paga, es pecado feminista.
Pecado, totalmente.
Tremendo.
Sí, bueno, la señora que además va llamando ella misma guapo a todo el que se le...
Empezando por delante, Sánchez.
Empezando por Sánchez, siguiendo por Garamendi.
A mí no me ha llamado guapo, lo siento.
Pues no la ha visto, no la ha visto de cerca.
No me ha visto, claro, es evidente.
Está clarísimo.
Yo tengo una persona que está en OCDE y que la conozco.
Pagaba para que le llame guapo.
Y me dice que el cuidado que hace de su imagen la señora Yolanda Díaz es tremendo, o sea que realmente lo del que va con uno con el secador, no sé si será broma, pues supongo que sí, que va uno con el secador siempre detrás de ella para alborotarle la melena, no sé si será broma, supongo que será broma.
No es broma, o sea, tal como
lleva la melena,
tal como lleva los estilismos en general.
Y plancha, lleva uno
claro,
que va planchando por detrás, sí, no digo la zona.
Está todo muy pensado.
Dedica parte de esas 20 y pico horas de trabajo.
Cuando dice parte, ¿es una agresión sexual?
No, eso es sus partes.
Bueno, pues a ver, para ponernos un poco serios en el tema, con esto de la energía nuclear y que estamos hablando del cierre de las centrales en España y tal, hay un estudio de la consultora PricewaterhouseCoopers que dice que el fin de la energía nuclear provocará un aumento de la factura de la luz del 23% para hogares y pymes y de incluso el 30 y algo por ciento, para el 35% para las grandes
consumidores
empresas
intensivos.
Esto,
vamos, lo que está haciendo es ser muy competitivo.
Una maravilla.
Esto lo que quiere decir
todo
es
positivo.
Que
todo lo hemos hecho antes.
Que bueno, que si alguna empresa que consuma electricidad pues estaba pensando en
aumentar,
venir a España o aumentar su producción,
pues ya lo
en España
sabe,
o tal,
ya sabe lo que le va a pasar.
Pues ya sabe que por lo menos le va a subir un 30 y pico por ciento con el cierre de estas centrales nucleares, que además va a ser especialmente perjudicial para algunas regiones. Se está hablando del caso del cierre de Almaraz,
en Extremadura,
que va a ser perjudicial para Madrid, porque el 14% de la energía de la Comunidad de Madrid procede de esta central, pero va a ser especialmente grave para Cataluña, donde el 70% de la energía que se consume
es
de origen nuclear. El 70%.
Bueno, al final los precios se homogeneizan en el mix que
sí,
se va sirviendo.
Ya, pero
y luego con la condonación
decir,
de la
pero
deuda.
Es que, vamos a ver,
ya le bajarán el precio.
Y que además el cierre de esta energía nuclear pues se tiene que solucionar ahora mismo, no hay otra manera, quemando gas de ese que el señor Sánchez compra a Putin para apoyar a Zelensky. Zelensky, al que apoya,
claro,
al
que apoya tanto, ¿no? En el suministro energético siempre se ha dicho que tenía que tener, cumplir la energía a tres condiciones, ¿no? Primero, ser sostenible su producción, es decir, no emitir CO2. Segundo, ser asequible económicamente, es decir, no generar...
Ser útil para la economía, para ser la economía, muy cara, no sirve.
Y tercero, ser autónoma, ser estratégicamente autónoma. Bueno, pues con lo que está pasando en España es justo al revés, porque la mayor parte de la nueva energía renovable que se está generando es fotovoltaica. La tecnología de los paneles hoy es china, básicamente. Uh-huh. Si los chinos deciden suprimir esa tecnología o deciden alterarla o deciden cambiarla, automáticamente todas las plantas fotovoltaicas en España se fueron a la... Es decir, porque fijaros que precisamente el despegue de la fotovoltaica ha sido por el abaratamiento de los paneles.
Y
que
por
ha sido,
el aumento de su eficiencia.
Y el aumento de su eficiencia que ha sido todo chino. Realmente, precisamente la señora Rivera estuvo en una fotovoltaica, en una fábrica de producción de paneles que tuvo una gran subvención del gobierno español, del el famoso Luque, un ingeniero español, que se arruinó porque la tecnología española no era competitiva produciendo paneles fotovoltaicos. La China lo es, como ha pasado con los coches eléctricos. Y entonces, en resumen, las tres condiciones que deben cumplirse en la energía, sostenibilidad, economía y autonomía, con la nuclear se cumplen, con la fotovoltaica no se cumple ninguna de las tres.
Bueno, está in situ, no se cumple la autonomía. Es, digamos, lo de la autonomía sería...
Sí, pero la autonomía es que es el panel.
En una ecuación implícita.
Es que es el panel, claro.
Yo esto lo resumiría con que la política de este gobierno, que quiere reducir las emisiones de CO2 para combatir el cambio climático, que como sabemos nos ha dicho el presidente Sánchez que mata, bueno, pues lo que va a conseguir es aumentar...
Tiene una pinta al cambio climático.
Lo que va a conseguir es aumentar estas emisiones de CO2, porque con el cierre de las nucleares...
Todo se hará con gas, la única sustitución
y
posible.
Y hay otro sector al que el gobierno quiere ayudar muchísimo y está decidido...
Se llama PSOE.
Que se llama el automóvil eléctrico, el coche eléctrico al que el gobierno quiere, bueno, pues ya sabemos que es una de las apuestas por esta movilidad eléctrica y sostenible. Bueno, pues resulta que las ayudas, o sea, las empresas del automóvil reunidas en el foro de ANFAC la semana pasada, pues están, digamos que, cabreaditas. Dice un titular del diario El País, que no es sospechoso de estar en contra del gobierno, que el sector del automóvil se incendia contra el gobierno por el coche eléctrico. Las automovilísticas alertan de un parón de las ventas por la ausencia del plan MOVES, justo en el mismo momento en el que entra en vigor, a partir de enero, esa denominada normativa CAFE, que marca que la media de las emisiones de los vehículos matriculados han de pasar de 115,1 gramos de CO2 a 93,6, que según las automovilísticas es un objetivo inalcanzable, y que todo aquel que no lo cumpla, pues no solo no van a tener ayudas los consumidores para comprar coches eléctricos, sino que se va a multar a las automovilísticas.
Pero fíjense ustedes de qué nivel de dictadura mental estamos hablando. Lo hacen todo en función de nuestro comportamiento. Si nosotros no queremos comprar coches eléctricos y queremos comprarnos un coche de motor de explosión estupendo, resulta que castigan al fabricante porque yo no quiero comprarme un coche eléctrico. O usted, don José Luis, no quiere comprarse un coche eléctrico. ¿Qué es esto?
No, pero acordaros de la llegada de la hoy comisaria y anterior vicepresidenta y ministra de Energía en bicicleta en Valladolid.
Doña Teresa Rivera, bueno, quizás.
Desde la esquina y hasta esa esquina la habían llevado tres coches oficiales y siete de escolta.
Sí, de combustión.
Ahí se sacaron la bici del portamaletas y ella fue muy
chula. Los últimos 100 metros
fue en bicicleta.
Para hacer la foto.
Circulando en una calle en dirección contraria. Además.
Sí, además.
Claro, que pararon todo el tráfico
y sin casco.
Claro.
¿Qué ha pasado con el plan MOVES, con la ampliación? Porque iba en el decreto este ómnibus, pero no...
MOVES está paralizado,
claro,
¿No
se va a votar eso nunca o qué pasa?
De momento no se ha vuelto a presentar.
Iba en el ómnibus.
Claro, iba en el ómnibus, pues pero luego en la parte que sí se votó no eléctrico. Iba.
Lo que dice ANFAC es que ahora mismo hay una paralización total de los pedidos de coches eléctricos, es decir, que la demanda de coches eléctricos en el concesionario ahora ahora mismo es cero, es decir, nadie quiere un coche eléctrico ahora mismo porque el que lo quiere está esperando a ver si se aprueba.
Y claro, pero es que es lógico, si antes te daban un dinero y ahora
dicen
no te lo dan, pues me espero.
La situación que atraviesan en España es caótica, que empiezan el año con unos objetivos complicados, que se ha paralizado todas las ayudas.
Es tremendo.
Y que, bueno, pues están ahí a la espera de a ver si alguna vez se pone en marcha este nuevo plan Moves 3, que de hecho ya no era un plan que gustase a las
y que tardaban en pagar lo que no estaba en los escritos,
efectivamente,
¿eh?
Porque tardan en pagar, porque en fin,
sí, porque tienes que hacer una burocracia que no puedes imaginar, que te lleva meses.
No te da tiempo de coger el coche, de los papeles que tienes.
Se pone coche viejo antes de
verdad.
Se oxida.
Cuando lo vas a vender ya no
vale.
Ya estaba de modé.
Bueno,
déjenme que les pregunte una cosa, si quieren la liquidamos rápido, pero me ¿Saben ustedes, porque ustedes sí que lo saben, no sé si los oyentes, que Friedrich Merz, el nuevo canciller alemán, uh-huh, ha sido directivo, antes de ser canciller, era directivo de BlackRock, que es un fondo de inversión.
El fondo más grande del mundo.
Sí, y que se dedica mucho a inmobiliario, por ejemplo, pero más cosas y tal, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Eso le imposibilita de alguna forma? ¿Creen que eso debe...? ¿O solo pueden entrar al chollo después? De hecho, es mucho más decente que venga de una gran
empresa.
Bueno,
la puerta giratoria la ha hecho como en el otro sentido. Nosotros estamos acostumbrados a hacerla
al
revés.
Que venga un gran empresario.
¿Qué quieres que le diga? Si lo sabemos a priori.
Y sea, bueno, lo de Elon Musk, ¿no? Que pasa
claro,
de ser
es que aquí es al revés.
Un gran empresario que entra
Fíjate,
a participar
claro,
en el gobierno.
Claro, a mí, mientras se sepa a priori...
Vamos a hablar algún día de las empresas públicas, entre comillas, que son gestionadas por políticos. Una de ellas es Enagas. La cotización de la acción de Enagas desde que llega Sánchez ha caído un 30%. Y es una empresa que se supone que tendría muchísimo futuro porque
claro,
que se ocupa de las redes de hidrógeno, la nueva bicoca universal.
No, Enagas se ocupa de las redes.
Sí, Enagas va a transformar todo, va
a
evitar.
Entonces es que por eso ha bajado, porque todo el mundo sabe que eso no va a funcionar.
No, ahora está con las redes de gas que se supone que sí funcionan.
Eso
porque
sí,
está
pero
con
las de hidrógeno
pero
se sabe que no van a
están
funcionar.
Entusiasmados pero, con, están hipnotizados con el hidrógeno.
Fíjate que Enagas es prácticamente, vamos, sin prácticamente, es un monopolio.
Sí, sí, claro.
Y siendo un monopolio.
Mal.
No le va bien.
Palma, pasta.
O sea, que es que es impresionante.
A pesar de eso, ¿no?
Es impresionante palma, porque, claro, en fin.
Es tremendo.
Bueno, pues así estamos, ¿no, don Ramiro?
¿Quiere usted rematar nada? O sea, pues, lo dicho, que a todos nos parece que con tal de que sea transparente y se diga, es mucho más transparente que sea en este sentido que en sentido contrario.
De hecho, ¿qué os parece la gran coalición esta alemana entre el señor Merz de la CDU y el socialista gran perdedor de las elecciones, Olaf Scholz? ¿Eso creéis que de alguna manera va el resto de países, vamos a ver qué otra política es posible o se va a ir al traste rápido?
No, yo lo tengo clarísimo. Lo que pasa es que las inercias de las políticas son enormes, entonces el cambio no va a ser de aquí a mañana, pero
claro,
evidentemente está claro que ya había habido un cambio en el Europarlamento, en el Parlamento Europeo.
Sí.
Lo que no había habido un cambio es en el Consejo.
Uh-huh.
Ahora, en el Consejo, ahora el único país importante que tiene un líder...
Gobierno de izquierdas.
Es España.
Sí.
Entonces, claro, ahora
eso
Italia,
es un cambio.
Francia, Alemania, Polonia... Ya todos tienen líderes, digamos, neoliberales.
Italia,
con lo cual,
¿no?
Italia, ya lo he dicho. Sí, Italia, Francia, Polonia y Alemania.
Sí, porque Portugal tiene un gobierno...
Portugal también tiene un gobierno de centro-derecha.
Sí, centro-derecha. Y el anterior era socialdemócrata de verdad,
eso
no era
Woke.
Acordaros
que dimitió porque su jefe de gabinete lo pillaron en una cosa que luego...
Amigos, don José Luis, doña Virginia, don Diego, nos estamos yendo esta noche en La Verdad Desnuda. Remataremos las jugadas.
Cada día abres el grifo y sale agua. Es un gesto cotidiano que se hace sin pensar, pero que implica detrás una gestión operativa avanzada y la entrega de profesionales comprometidos. En Agbar mejoramos el futuro de las personas gestionando el agua y los recursos naturales de forma sostenible. Agbar patrocina este programa. Madrid.
103.2 FM, Capital Radio.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa. Hablemos de Defensa y Seguridad, el primer programa de radio que da voz a la industria nacional de defensa. Los miércoles a partir de las 3:30 de la tarde, hablemos de Defensa y Seguridad, con Laura Blanco, de la mano de IDS. Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los miércoles a las 3 de la tarde en Cibercotizante, un programa dirigido por José Joaquín Flechoso. Cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.